análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que persigue un objetivo, llevarles a ustedes las informaciones para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones, para que sean los que piensen por ustedes mismos y no se acostumbren a pensar por lo que le dice el gobierno cubano. Hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera afecta a muchas familias cubanas. Y el tema es los médicos cubanos que salen a las misiones. Por eso digo que afecta a muchas familias cubanas, o por lo menos está en el conocimiento de muchas familias cubanas, porque ¿quién no conoce a un médico que haya salido a una misión? O en el peor de los casos, un médico, o en el mejor de los casos, quizás debí decir, los médicos que quieren salir a misiones. ¿Por qué? Porque las misiones es una forma de escape que tienen muchos profesionales cubanos para resolver, esta es la palabra de orden en Cuba, y lo hacen precisamente para tener una mejor vida después al regresar, si se le puede llamar una mejor vida, por lo menos algo más que pueden tener los médicos cubanos. Otros pretenden quedarse, pretenden abandonar el país, y ha sido una de las formas que han tenido ellos para hacerlo. Eso en este momento no existe la forma de obtener una visa, un visado para entrar a los Estados Unidos. Pero ¿quién conoce de todo esto? Lo conoce el doctor Julio Alfonso y es nuestro invitado. Julio, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Amado. Un saludo a todos. Televidentes y radio escucha.
Y radio oyentes. Precisamente Julio dirige lo que es la organización Solidaridad Sin Fronteras. Solidaridad Sin Fronteras es una organización que se dedica a ayudar a estos médicos cubanos en las misiones, los que abandonan las misiones, pero también los ayuda cuando llegan a los Estados Unidos, los encaminan, hay formas de volver a rivalidar, hay formas de obtener quizás como médicos asistentes, etcétera. Es una asistencia que se le da a los médicos cubanos desde que salen a la misión hasta que llegan acá a los Estados Unidos y ahora están cabildeando muy fuerte para lograr justamente que el programa de visas para estos profesionales sea reinstaurado nuevamente. Desde La Habana nos acompaña Miriam Leiva, nuestra periodista independiente asidua de este programa Las Noticias como son. Miriam, saludos.
Un saludo para todos.
Muy bien, quiero comenzar. Tengo aquí en mi poder una carta que los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, senadores cubano-americanos, uno por New Jersey, Bob Menéndez por la zona de New Jersey, Marco Rubio, demócrata, Marco Rubio, republicano, por la zona, por acá, por el estado de la Florida, le han escrito una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, quizás argumentando por qué es importante que se reinstaure este programa de parol o este programa de visas para los profesionales cubanos que salen a las misiones. Esa es la batalla que tienen ustedes, Julio, y me gustaría que me hables un poco en qué momento está quizás de gestiones esta petición que están haciendo ustedes.
Sí, efectivamente, es una propuesta muy valiente y muy al punto de parte de nuestros senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. También se ha sumado otra serie de personalidades políticas como el senador Rick Scott, también políticos más locales como Chalala, Rodney. Hay diferentes políticos, personalidades e instituciones que están apoyando firmemente este proyecto. Hay que tener en cuenta que no es un proyecto simple de inmigración, claro. No es un proyecto migratorio ni siquiera, aunque tiene como objetivo final un proceso de migración. Es un proyecto humanitario y de refugiados muy específicos. Estamos hablando de que estos profesionales son víctimas de un sistema de esclavitud moderna, servidumbre por deuda y trata de personas, totalmente ilegal bajo los conceptos y bajo las regulaciones de los sistemas laborales internacionales en estos momentos. Estamos hablando de esclavos modernos que están escapando de un régimen totalmente fuera de lugar en un mundo contemporáneo. Y es un programa que da la oportunidad de salir, de romper esas cadenas de esclavos a personas y darle una acogida como refugiados, que es en definitiva la esencia misma de los Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que los Estados Unidos de América es una nación que está fundada por refugiados. Uh-huh. Los primeros que fundaron esta nación, los peregrinos que llegaron, claro, venían huyendo de la persecución en Inglaterra, y así sucesivamente diferentes etapas de la historia de esta gran nación, ¿no? En fin, estos muchachos son víctimas, te repito, es un sistema súper lucrativo de esclavitud que tiene el régimen de La Habana. El primer renglón para el Producto Interno Bruto de Cuba en estos momentos es la exportación de profesionales de la salud, por encima del turismo. El último año, 17, que se tuvo un récord, tienen alrededor, en 2017, de 13 mil millones de dólares de entrada al país a través de este tipo de explotación y de misiones, entre comillas, internacionalistas, como se llama el régimen de La Habana. Es decir, algo totalmente criminal y fuera. Y además tiene también la poca decencia de utilizar los servicios médicos, la supuesta asistencia humanitaria en una profesión tan pura y tan limpia como es la medicina, para hacer este tipo de labor, no solamente de esclavos, sino utilizar a estos profesionales como proselitismo político, en caso de Venezuela, en muchas ocasiones, y otros países, en caso de Brasil, incluso también. En fin, todo un desastre a través de todas estas misiones internacionales, que no cumple otro objetivo que enriquecer las arcas de los militares.
Antes de pasar a Miriam, te pregunto, ¿qué probabilidad hay de que este programa se vuelva a reinstaurar?
No, la probabilidad es muy alta y estamos totalmente convencidos que en cualquier momento se va a restaurar. Es un programa que
eso
está teniendo...
es importante. Este programa se está oyendo en Cuba y algunos quizás lo están viendo. ¿Realmente es alta la probabilidad de que este programa para médicos en misiones se reinstaure?
Sí, es muy alta y es mucho apoyo que tiene. Prácticamente no tiene oposición. Acuérdate que es un proyecto que se está llevando bipartidista. Demócrata, en el caso liderado por Bob Menéndez, y republicano por Marco Rubio. Es decir, es un proyecto que tiene apoyo de ambos partidos. No se ha manifestado ninguna oposición a él en el Congreso, excepto las presiones que hace el régimen de La Habana oculta por detrás del telón, ¿no? Pero desde el punto de vista oficial no hay ninguna oposición a este proyecto. Es un proyecto que cada vez tiene más apoyo de diferentes instituciones, e incluso hay un grupo de instituciones internacionales encabezadas por un movimiento en España que están encauzando al régimen cubano por trata de personas y esclavitud moderna, y casualmente están teniendo hoy, día 14, en Washington, una audiencia ante el Congreso para presentar todo este tipo de acusaciones, ¿no?, y pruebas contundentes contra el régimen de La Habana.
Vamos a pasar a Miriam Leiva en La Habana. Miriam conoce muy bien, me gustaría también que nos argumente un poco sobre estas misiones, tenerlas desde el punto de vista cubano, estas misiones que desafortunadamente, hay que decirlo así, los jóvenes que están estudiando medicina ya están pensando en una misión en vez de pensar dónde trabajan dentro de Cuba. Es una dura realidad, pero es así, Miriam Leiva.
Sí, hay una situación real de crisis en este país que económica fundamentalmente, pero también de posibilidades del ser humano de desplegar sus capacidades, de ser independiente políticamente y en todo sentido. Y entonces eso hace que muchos de los jóvenes que están estudiando, pues lo que pretendan es terminar sus carreras y lograr también una misión para poder ir al exterior a ganar una mejor condición económica y, por supuesto, si tuvieran posibilidades de quedarse en esos países trabajando, pues lo harían. El gobierno cubano les retiene el título o no tienen convalidados los títulos allí, tienen otras dificultades, y además les retiene dinero aquí y están sus familiares. O sea, la situación de ellos es muy compleja. En este caso yo pienso que, y además cuando salen hay que también tener en cuenta que van a lugares muy difíciles, muy inhóspitos en ocasiones. Bueno, eso después lo veremos con lo que ha pasado en África. Y en este caso yo sí tendría la pregunta al profesor de en qué consiste realmente este programa, si se va a hacer alguna prioridad como en el caso de los médicos que se han quedado empantanados en Brasil. Y además, ¿qué posibilidades tienen cuando llegan a Estados Unidos a revalidar sus títulos o obtener, no sé, créditos para poder hacer cursos, en fin? ¿Cuál sería su situación cuando llegan a Estados Unidos, si llegaran?
Claro, sí, cómo no. Primeramente, la primera pregunta que hizo es que ¿en qué consiste el Parol?
Sí.
El programa de Parol fue establecido en el año 2006 por el presidente George W. Bush y todo el gabinete, ¿no? Fue realmente una obra maestra, y consiste en ofrecer una visa de carácter humanitario a todo profesional de la salud. Esto incluye médicos, enfermeros, técnicos y entrenadores deportivos que decida abandonar una misión a donde están sometidos como esclavos modernos y llegar a territorio de los Estados Unidos. Esto le facilita la posibilidad de aplicar a una visa de carácter humanitario y entran como refugiados en los Estados Unidos con todos los privilegios que esto pues significa. En cuanto a la parte profesional, de cómo la continuación profesional dentro de los Estados Unidos, es una tarea muy bien difícil para cualquier profesional que llegue a este país. Primero choca la barrera del idioma y otra serie de cosas, y es muy costoso. Y eso es justamente una de las funciones de nuestra organización, Solidaridad Sin Fronteras, que desde hace ya pues 15 años está ayudando a todos estos profesionales, no solo cubanos, sino están viniendo muchos de Venezuela, Nicaragua y otros países de toda América Latina y del mundo, el resto del mundo. Pues los ayudamos no solamente al proceso de reválida, que es bien largo y costoso, sino a que opten por caminos alternativos que le permiten trabajar dentro del sistema de la salud norteamericano, el cual tiene gran escasez de profesionales de calidad. Y sin salirse de esto, pueden ganarse su vida, ¿no? Claro. Acá y pagar sus gastos, etcétera. Mientras estudian, siguen estudiando y pueden hacer después su reválida o lo que sea. Hay quien no quiere y después se queda así. Hay muchos que cortan por ser enfermero, que es muy diferente al enfermero que es en nuestros países, sí, como claro. Cuba. Es decir, hay toda una serie de opciones y oportunidades. Y de hecho, estamos trabajando en un proyecto también al unísono de este parol dentro de la legislatura de la Florida, que es en Tallahassee, para aprobar una ley donde se admita un solo examen de reválida, como se ha hecho en ocasiones anteriores. Y esto lo llevamos llevando hace más de 3 años, 4 años. Lo interrumpimos el año pasado, estaba muy bien en el Congreso de la Florida, pero con la situación que hubo del muchacho que asesinó a los niños en la escuela, todo se paralizó y nada más discutieron el asunto de control de armas, etcétera. Y este año estamos retomando otra vez esto, muy avanzado este proyecto, con muchas posibilidades, con el nuevo gobernador y la vicegobernadora Janet Núñez, que apoyaron desde el principio este proyecto, para establecer un solo examen de reválida escrito.
Que lo haría mucho más fácil.
Acá en la Florida.
Hay una pregunta de Miriam que se queda ahí y yo quiero insistir en ella. Hay médicos empantanados, yo ya uso esa palabra y es cierto, empantanados en Brasil. Empantanados, lo de Brasil lleva incluso una subpregunta, y es que ahí hubo promesas para estos médicos que no se han cumplido por parte del presidente Bolsonaro. Sí. Pero más allá de eso, todavía hay médicos en Colombia. Deben haber médicos en el mundo entero que se quedaron el 12 de enero de 2017, cuando el presidente Barack Obama, prácticamente de sorpresa, de súbito, cortó el pie seco, pie mojado, y cortó también el parol para los médicos, la visa humanitaria para los médicos, incluso ya después de haber pasado las elecciones. Lo hizo Barack Obama, 12 de enero del 2016.
Es correcto.
Y yo te pregunto, estos médicos empantanados, si este plan, si este programa se reinstaura, ¿tienen el derecho a
sí, por supuesto. De hecho, estos médicos van a ser los priorizados en este proyecto de ser aprobado, es decir, cuando sea aprobado, porque estamos seguros que va a ser aprobado. Estos muchachos, por supuesto, van a tener prioridad. Estamos en contacto directo con ellos, incluso enviamos ayuda humanitaria, en muchos casos, incluso dinero para algunos de los más necesitados. En Colombia son los que más o peor situación tienen en estos momentos. Los de Brasil, más o menos. Bolsonaro, aunque en mi opinión no se ha portado muy bien con las promesas que hizo a los médicos cubanos, pero sin embargo, el gobierno brasileño le está dando cierta flexibilidad y tienen cierta legalidad, aunque no están legales todavía, para estar en el país. Mientras que los de Colombia no tienen absolutamente ningún estatus legal que les permita trabajar. Son los muchachos que más necesidad tienen en estos momentos y los que más hay que apoyar. Pero igual, los de Brasil igual están, como dice, empantanados, como dice la periodista acá, nuestra colega
Miriam
Leiva. Muy buena esa palabra, muy bien seleccionada, porque sí están empantanados. Nosotros decimos en un limbo migratorio y en un limbo laboral y en un limbo de todo tipo, en un pantano realmente. Y es así.
Hay un tema, Julio, que no quiero tratarlo porque es un tema que por lo menos no ha pasado, no había pasado que uno supiera, y es el secuestro a dos médicos cubanos, en este caso Kenia. Un secuestro que, si no es directamente contra el médico cubano per se, es un secuestro que se produce por los problemas, los conflictos internos que hay en ese país con Somalia, etcétera.
Es correcto.
Ahora, mi pregunta es, ¿son las misiones generalmente seguras desde tu punto de vista, las anécdotas que te hacen los médicos que han logrado llegar? ¿O quizás van a cumplir misiones donde los nacionales no lo hacen y por eso hace esto una situación mucho más difícil? O sea, no es solamente que les retengan el salario, no es solamente que no le paguen todo el salario, como tú decías, utilizaste algo que es servidumbre por deuda, utilizaste esta frase que me parece genial. Pero además de eso, ¿La logística de estas misiones llega a ser peligrosa en muchos lugares?
Absolutamente, Amado. Nuestros muchachos carecen absolutamente de ningún tipo de seguridad. Son enviados a los lugares, como decía Leiva, los más recónditos, los más insalubres, los que no tienen prácticamente ninguna seguridad para estar, no solamente desde el punto de vista de violencia, sino de seguridad interior, de las cosas más elementales, de poderte bañar con agua caliente, con agua fría o lo que sea, incluso en situaciones peligrosas, en primer lugar, porque muchas veces son en barrios marginales, donde hay un alto estándar de violencia inmensa, incluso en Venezuela.
Claro.
En Venezuela han asesinado 69 médicos.
Y eso, no se habla mucho.
No se habla mucho. Y si ellos hicieron incluso una placa con el nombre de ellos, uno de los consultorios, etcétera, hace años. 69 oficialmente que conozcamos. Muchas doctoras fueron violadas, después asesinadas, etcétera. Toda una situación de violencia realmente inexplicable e injustificable. Son colocados los lugares más difíciles, más peligrosos, sin ningún tipo de seguridad ni protección. Y bueno, ahí vemos el resultado. En Somalia,
en Kenia,
por estos delincuentes, ¿no? Que lo gracioso de todo esto, que el grupo que hizo el secuestro son aliados del gobierno.
Sí,
son un grupo que no sabían ni a quién estaban secuestrando.
Exactamente. Se supone que, le paso ya a Miriam Leiva, pero se supone que este secuestro fue porque este grupo terrorista, Al-Shabaab, calificado como terrorista por Estados Unidos, necesita personal médico para atender a los heridos que tienen cuando son atacados por el ejército de Kenia. Es decir, necesitan personal médico, necesitan ambulancias, secuestran ambulancias, se roban ambulancias, secuestran médicos, etcétera. Miriam Leiva, no sé si tienes ese sentir de la gente, pero realmente cuando se paró este parol para médicos, esto en Cuba, ¿cómo cayó?
Bueno, es que todo lo que ha estado sucediendo tanto en la administración Obama, ¿no?, que paró el parol y además el pie seco que hemos dado y posteriormente que se han paralizado la entrega de visas acá a Cuba, pues crea una situación realmente de gran desconcierto entre los cubanos que lamentablemente ven la solución del país en irse al exterior y, por supuesto, irse a dónde, a Estados Unidos. Digo lamentablemente porque, ojalá resolviéramos nuestros problemas aquí y no tuviera que ir nadie a fuera de su patria, de su familia, en fin, la situación que tenemos, pero bueno, llevamos 60 años en esta situación y no se le ve una solución ni a mediano plazo. Entonces, eso sí, claro, que ha creado una situación de disgusto por parte de muchos aquí en Cuba y seguirán arriesgándose los cubanos. Lamentablemente esto que decían, por ejemplo, en el caso de los médicos que están presos en Kenia, afortunadamente, entre comillas, hay que decir que Alfa, como es el grupo terrorista somalí, necesita personal médico, pero son realmente muy peligrosos, son criminales de sangrientos, y que allí en esa zona, por la situación que hay, que en Somalia misma no hay gobierno realmente, no hay una institucionalidad establecida, allí la vida no vale nada en esa zona.
Entonces, tan cerca
de la frontera, realmente fue, los pone en peligro y siguen muchos en esas condiciones.
Claro, tengo una pregunta. Porque esto es algo que el gobierno cubano siempre, como se dice, me decía en mi pueblo, en Guanabacoa, siempre machaca con lo mismo. Y yo quiero hacerte la pregunta. El programa de visas humanitarias para el personal médico profesional en misiones, ¿se puede calificar como un robo de talento o como una defensa ante la situación a lo que los expone el gobierno cubano?
Mira, en primer lugar, el primer robo de talento lo hace el gobierno de Cuba, que se cree dueño y señor de la vida de sus profesionales y utiliza sus talentos para enriquecer las arcas de los militares dentro de la isla, como ganado prácticamente, ya lo hemos hablado aquí, en lugares donde no hay seguridad, sin ningún tipo de respeto profesional, haciendo actividades incluso políticas y pagándole al final un mísero salario que no llega ni al 20% de lo que le pagan los contratos de las Naciones Unidas. Ahora, ese es el primer robo de cerebro. Los Estados Unidos no, necesita robar los cerebros de los médicos cubanos, porque de hecho incluso pasa mucho trabajo y hay que ayudarlos mucho cuando llegan aquí para ser médicos. Sí, sí sería muy útil a integrarse al sistema de salud norteamericano, pero realmente los Estados Unidos no tienen una ganancia directa de esto. Esto, al contrario, el gobierno norteamericano está siendo humanitario, está haciendo una concesión para eliminar un sistema ilegal laboral, que es el que hace Cuba, y para ayudar a estas personas que son víctimas de este sistema.
Te repito, y yo creo que esto es, si tenemos un oyente en este momento, podemos hablar con un oyente en Cuba, nos va a decir, vuelvan por donde comenzaron. ¿Cuál es la posibilidad y dónde están las gestiones? Ya dijiste que es muy probable que se reinstaure este programa, pero vamos a hablar de tiempo. ¿Cuándo y en qué momento están las gestiones? Ya no solamente con los senadores, hay gestiones ya directo con la Casa Blanca. Yo sé que ustedes están todos los días trabajando sobre eso. Danos más detalles.
Sí, hay gestiones, como tú dices, por todas partes. Con el Congreso, con la Casa Blanca, con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, en fin. Y como te decía, tenemos mucha fe, estamos totalmente convencidos que este es un programa que va a ser aprobado. El tiempo exacto no podemos decirlo. No lo sabe, yo creo que ni siquiera los senadores, pero yo sí pienso que va a ser muy pronto. Es decir, no creo que termine el año sin aprobarse este programa de paro.
¿Por qué la administración de Donald Trump se ha demorado en poner este programa? Un programa que tú lo has explicado muy bien, no lo voy a volver a explicar.
Sí, es correcto. Acuérdense que la administración del presidente Trump está sujeta a toda una serie de regulaciones y presiones producto de la cartera de inmigración tan fuerte que él tiene. Y entonces es muy difícil para esta administración pues revisar y aprobar un programa que implique todo un nuevo sistema de inmigración a ciertas personas. Estamos hablando de un sistema de paro que, aunque ya sabemos su esencia y lo que es, no deja de ser también, de cierto modo, discriminatorio, porque es solamente para un grupo de personas, es decir, profesionales, médicos, enfermeros, etcétera, y cubanos. Además, única y exclusivamente, no de otros países. Entonces, es un programa que, debido a estas características, es un poco sensible a la opinión pública en el tema de inmigración, y a la administración de nuestro presidente Trump, pues le va a ser muy difícil, así abiertamente, aprobar un programa de este tipo, pero sí se va a aprobar porque, se aleja de la cuestión regular de inmigración y se acerca a un programa humanitario de personas que están siendo víctimas de un sistema ilegal del robo.
Es increíble, Miriam decía, yo he conocido y he hecho noticias, he hecho reportajes de muchachos jóvenes que están estudiando en la universidad medicina y su objetivo es, cuando termine, hacer una misión. Sí. Cuando termine, coger una misión, como se dice en Cuba.
Es la vía de escape que tiene.
Es increíble, increíble. No están pensando dónde me van a ubicar, dónde puedo trabajar, sino qué misión puedo obtener. Tú hablabas de ganancias. Bueno, ya dijiste el número, 13 mil millones de dólares hasta el 2017. Hay 62 países, el gobierno cubano está enviando misiones médicas. 62 países, ahí incluye también a misiones en farmacia, doctoras en farmacia.
Enfermeros, técnicos, etc.
24 en América Latina y el Caribe, 27 en África, 2 en Oriente Medio. Hay 2 países en Oriente Medio con médicos cubanos. 7 médicos de Asia Oriental y el Pacífico, además de Rusia y Portugal. Es decir, en el mundo entero, está distribuyendo el gobierno cubano.
Y recuerdo que cuando se aprobó en el año 2006 el parol, porque fue una lucha aquello, no sé si te acuerdas, con esta lucha del 2004, vino a aprobar el parol en 2006 por el presidente Bush. El primer médico cubano que obtuvo la primera visa de este parol era en Timor Oriental. Fue el primer médico que había un conflicto ahí, incluso. Fíjense que es muy curioso que ellos siempre envían médicos cuando hay conflictos. Sí, porque es los lugares donde no quiere ir ningún médico.
Donde no quiere ir ningún médico. Muy bien.
Bueno, muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros y a todos los oyentes.
Y gracias a ti por venir. Realmente para nosotros es importante siempre mantener a la gente informada dentro de Cuba, Julio. Gracias nuevamente por estar con nosotros.